una tertulia que, como ha sido característica de todas estas de principio del 2010, en pleno verano, tiene de todo un poco en materia de formas de participación de los contertulios. Dos de ellos en estudios, otros dos por teléfono. Pero comencemos saludando a los que, en definitiva, han llegado hasta acá. Conrado Hughes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosario?
¿Terminaron tus vacaciones, por lo visto?
No, nunca empezaron.
No han empezado todavía. Fernando hace vacaciones en Montevideo, porque, bueno, en definitiva, justamente para él significa volver de su expatriación, de sus estudios fuera del país. Fernando, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Y por suerte, cada vez que vuelve lo tenemos una vez más con nosotros. Pero como yo les decía, ellos están aquí en estudios, sentaditos los dos del mismo lado. Ha quedado bastante desequilibrado mi lado derecho con los dos micrófonos vacíos. Por cuanto Leonardo Costa, tengo entendido que sigue en Portezuelo. Leonardo, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo te va, Rosario?
Me imagino lo que debe ser esa mañana en Portezuelo.
Espectacular.
¿No? Sí, bueno. En fin, no,
demasiado lindo para usar un término.
Demasiado lindo, dije yo esta mañana, y me cayeron con todo. Por supuesto que no hay demasiados para quienes están disfrutando. Supongo, Juan Ángel Urruzola, que lo tuyo en Playa Verde también es de disfrutar de estas condiciones del tiempo, ¿no?
Exactamente, está precioso. Buenos días, Rosario, ¿cómo te va?
Bien, buenos días a todos entonces. ¿Qué les parece si comenzamos ya con este tema, que fue un tema planteado por Fernando en este caso? El renunciante vicepresidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Guariglia, dijo el jueves a Búsqueda que el sistema político debe definir qué Tribunal de Cuentas quiere, ya que, dijo, tal como funciona hoy en los hechos, no es operativo. Más aún, en la actualidad es testimonial, aseguró Guariglia, que renunció al organismo en las últimas semanas. El jerarca consideró que existe una contradicción entre la importancia que los partidos políticos le atribuyen a la integración del tribunal y el hecho de que la Asamblea General jamás se reunió para tratar sus resoluciones. Según Guariglia, el Parlamento nunca analizó una resolución del tribunal desde que fuera creado hace 75 años. Efectivamente, parece un contrasentido lo mucho que se ha discutido al respecto y lo poco que en definitiva se ha tenido en cuenta, tanto en juicios o en conclusiones favorables como desfavorables. ¿Por qué te preocupaba, Fernando, en este momento esta situación del tribunal, que es histórica, por lo visto, ¿no?
Sí, no por una situación particular de ahora del Tribunal de Cuentas, sino porque creo que en la nota de Búsqueda a Guariglia hay varias cuestiones interesantes que el renunciante vicepresidente plantea. Lo primero es que básicamente está diciendo que el Tribunal de Cuentas no sirve para nada, lo dice él y lo sabemos todos, ¿sí? Y el problema principal pasa por lo que dice Guariglia y también por lo que sabemos, pasa por su diseño institucional, pasa por su conformación, pasa por cómo se consideran las observaciones del Tribunal de Cuentas. Y creo que la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿es importante tener un Tribunal de Cuentas que sea más allá de lo testimonial? Y claro que sí, por supuesto. Hay varias cuestiones que se pueden analizar de esta nota. Quisiera dejarlo por ahí y después ir comentando algunos puntos, pero creo que lo principal es decir, bueno, hay un problema de diseño institucional que hasta ahora el Tribunal de Cuentas ha servido ¿para qué? Para que la oposición de turno levante alguna protesta, frente a algún procedimiento del gobierno de turno.
Yo igual planteo la pregunta, ¿no sirve para nada o no ha sido tenido en cuenta para nada? Porque en realidad consideramos el tema.
Pero es que en realidad no sirve para nada por su propio
debiera
diseño.
Debiera servir,
eso está bien. Clarísimo, pero no es que no sirva por sus ministros que son incompetentes o algo de eso. No sirve porque tiene un diseño que no lo hace eficaz.
El digamos. Mismo que tuvo desde el inicio.
Exacto,
además,
sí,
Conrado.
No, yo tengo un matiz con el planteo de Fernando. No tengo ninguna duda que hay un tema institucional. Alguna vez lo hemos conversado, la gente del Tribunal de Cuentas ha sido muy cordial conmigo, inclusive me ha invitado a algunos seminarios que se hicieron en el último periodo parlamentario, unos trabajos que coordinaba el doctor Pablo Mieres, y yo participé con Tito Sayagués y algunas otras personas que habíamos pasado por el gobierno a analizar un poquito los temas del Tribunal de Cuentas. Y yo recuerdo haber señalado en el día que hice esa presentación que era en el mismo Palacio Legislativo, estábamos hablando de las funciones del tribunal, su destino, etcétera. Dije, no se ofendan mis amigos del Tribunal de Cuentas y estimados colegas que estaban en la mesa, pero en este augusto recinto hacen ustedes un seminario y yo que tengo algún oficio en conocer cara de legisladores, aquí no hay ningún legislador. Y allá por el fondo un ignoto diputado, no importa, de un departamento del interior, me dijo, estoy yo. Pues, digo, que lo que hacía era más patético el asunto, ¿no? Es decir, un seminario sobre el Tribunal de Cuentas y su institución y que sus funciones.
No mencionó interés de los parlamentarios.
Tampoco digamos que era una reunión a las 4 de la mañana que les podía. No. Era un día a las 7 de la tarde, la cosa era más apropiada. Bueno, sin embargo, la concepción, por supuesto, es un poco antigua. Es una concepción que tiene que ver con la idea del Estado de hace 75 años. Y pone, digamos, se preocupan de la legalidad, así que si hiciste bien esa compra, aunque lo que acabas de comprar es un mamarracho que no tiene pies ni cabeza, tomaste la decisión de, ajustado a derecho, vas a recibir el beneplácito del Tribunal de Cuentas. Eso no parece razonable en una moderna concepción de auditoría de gestión, de la que, curiosamente, el presidente electo habló en algún momento de la campaña. No se lo he escuchado más, pero, digamos, recemos para que cambie. Y la otra cosa es que algunos gestores del sector público les importa la observación del tribunal. O sea, yo creo que aquí hay tirios y troyanos. Hay los que les importa tres cáncamos y por lo tanto saben que los gastos los hacen mal y los reiteran peor y no va a pasar nada. Pero hay y ha habido funcionarios públicos, jerarcas públicos, que son respetuosos y que por lo tanto si el tribunal les observa, salvan las observaciones y eventualmente dejan sin efecto las decisiones. Y eso no es poca cosa. De todas maneras, me parece fantástico el esfuerzo que hace el apreciado doctor Guariglia en tirar el tema arriba de la mesa.
Bien, como no los tengo presentes para ver cuando levantan la mano, Juan Ángel, ¿qué opinas tú al respecto?
Sí, yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que se dijeron. Yo creo que el Tribunal de Cuentas, evidentemente, es de otra época y necesitamos replantear el tema del control. Yo creo que, además, todo esto se ha politizado por el hecho de que los partidos blanco y colorado bloquearon la posibilidad de recambio, en el sentido que no quisieron aceptar nunca el cambio de correlación de fuerzas en el esquema político y que el Frente Amplio tenía derecho a tener otro tipo de participación. Pero más allá de eso, de que tenemos un Tribunal de Cuentas conformado en función de otro mapa político del Uruguay de hace unos cuantos años, también, en su esencia, el Tribunal de Cuentas surge de un país de hace 75 años. En esta época yo creo que tenemos que replantearnos el tema del control. El tema del control y de la transparencia hacia la democracia, y yo creo que es uno de los temas que debería tener el presidente en la agenda. Tiene que estar planteado a nivel parlamentario. Tenemos que pensar otra forma, otras posibilidades, la importancia de Internet, la importancia de la transparencia, de que hoy día se pueda acceder a expedientes, que se pueda llegar y saber. Esto que contaba Conrado es así, o sea, muchas veces el tribunal acepta que algo esté bien hecho, si está bien hecho, más allá de que se esté comprando algo que no servirá para nada. O sea, hay otro tipo de control que nos tenemos que plantear, que le va a hacer bien a nuestra democracia y que va a sacar al Tribunal de Cuentas de ese callejón sin salida en el cual está al día de hoy, ¿no?
Bien, Leonardo, tu turno ahora. ¿Qué opinas respecto
a esto? Sí, yo creo que el Tribunal de Cuentas tiene un problema de diseño institucional notorio, porque por lo pronto las opiniones del Tribunal de Cuentas no son vinculantes respecto del ordenador del gasto. Es decir, que el ordenador de gasto puede reiterar el gasto y continuar para adelante. Hay otra de las funciones que tiene el Tribunal de Cuentas, acuerdo a la Constitución, que es justamente elevar expedientes a su consideración, que nuevamente la opinión del Tribunal no es vinculante respecto de cuando se le pide esa opinión. Pasó, me acuerdo, cuando la terminal de contenedores en el gobierno de Sanguinetti. Por tanto, yo creo que sí o sí hay que replantear el diseño institucional del tribunal en varios aspectos. Uno de ellos es el concepto mismo de observación de gasto. No puede ser que haya, yo no tengo ahora en la memoria el número de digamos digamos, de observaciones, pero es altísimo.
Al seminario aquel hablaban de que se habían acumulado en la última legislatura algo de 9.000.
Yo te iba a decir un número de 10.000, o sea, 9.000. Quiere decir entonces que es imposible que nadie trate 9.000 observaciones. Es técnicamente y materialmente imposible. Por tanto, cuando yo observo demasiado, quiere decir que no estoy observando bien. Tengo que observar dónde está el meollo de la cosa. Y creo que sí o sí tiene que irse pensando en una diferencia en cuanto a montos, umbrales de control. Tiene que ir de la mano también de, yo trabajé bastante en eso cuando se inauguró el sitio comprasestatales.gov.uy, tiene que ir de la mano un control ciudadano, como decía recién Juan Ángel, que digamos que lo que no esté controlado por el tribunal pueda ser controlado en definitiva por la opinión pública, por los medios de prensa, etcétera. Por tanto, un cambio en el diseño institucional es clarísimo. Modificar el TOCAF y las órdenes, todas las normas del TOCAF y una ley de concesiones, como plantea Guarila en el propio artículo de búsqueda, creo que también va de la mano de un cambio en el diseño institucional. Yo trabajé junto con Raúl, también participó de ese proceso, en el periodo 2000-2004, en un proyecto de ley que Guarila tuvo mucha participación, y desgraciadamente no se terminó de tratar. Quizás seguramente hoy ya ese proyecto no
existió. Sobrevino la crisis, sí, y ese tema quedó
totalmente fuera de actualidad. Pero quiero decir, pero repensar el sistema de compras públicas va de la mano también de qué tipo de tribunal o qué tipo de contralor queremos. El contralor actual notoriamente no sirve. Y el último punto es, ¿cuál es la integración de un tribunal? ¿Tiene que estar integrado por la mayoría política o no? Yo creo que no. ¿Por qué? Digo, más allá de que tiene razón Juan Ángel, que hoy por hoy la Constitución lo dice así. Lo que creo es que, y de alguna manera los dos tercios que se requiere para su integración trataban de mostrar un acuerdo político para su designación. Notoriamente, si está en manos de la propia mayoría parlamentaria, parecería ser que pierde lugar el propio contralor. Por tanto, un contralor independiente, de un tribunal independiente, de un auditor, como es por ejemplo Estados Unidos, el General Accounting Office, claro, parte de la base de que tiene que haber independencia respecto de quién hace el gasto. Independencia política y técnica.
Hay alguien que nos recuerda, a través de un correo, que dice, sí, es de otra época, pero a no olvidarse que modificarlo supone una reforma constitucional.
No, porque tú podrías dejar que sea perfectamente una opinión no vinculante en respecto de ciertas decisiones, pero perfectamente se podría tener más sanción en cuanto al mecanismo de reiteración. Yo creo que el problema está en que si yo observo y después reitero el gasto, perdió toda significación.
De todas maneras, parece claro que el planteo de Neco, y digamos, está en Guarilla, da a entender que digamos hay una cierta inconsistencia conceptual en la manera constitucional de integrarlo con unas mayorías que tiene que armar a partir de la mayoría primera. Eso no obsta, digamos, en principio está claro, no pudieron ponerse de acuerdo en los últimos, desde el año 96 para acá, y hace 14 años que tenemos el mismo Tribunal de Cuentas, de la misma manera tenemos la misma Corte Electoral. Así que necesariamente no es que el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral son proporcionales al resultado electoral, sino que son proporcionales al resultado electoral del momento en que los partidos logren hacer un acuerdo. Es decir, que si hubiera aquí intención política, aquí el drama es un problema de la cultura política, es decir, si los gran jefes, digamos, máximos dirigentes de los partidos se pusieran de acuerdo en unas bases, digamos, que pudiera ser una ley de orgánica del Tribunal de Cuentas que modificara alguna de las prácticas, esto se podría hacer aun cuando, yo no estoy planteando la necesidad de hacer una reforma constitucional. Bastaría un gran acuerdo nacional para que, por ejemplo, se acordara, de acuerdo a la ley, que la representación no fuera, es decir, para conseguir los dos tercios, sí, eso está en la Constitución, pero lo demás podría ser que, fuera inversamente, fuera inverso o le diera preponderancia al segundo o al tercer partido en la integración. La otra cosa es el tema de la implementación de soluciones prácticas, como la que decía Leonardo, de topes. Tengo alguna experiencia muy divertida, pero hoy sería...
A ver, ¿cómo sería?
Digamos, decir...
¿Todas a partir de...?
No, digamos, a mí me parece bien que haya un contralor de cualquier gasto, de la regularidad, pero eso, digamos, se puede ir delegando, que es lo que
en
los hechos
niveles,
ocurre,
claro.
Es lo que los hechos ocurre, lo que se llama los contadores delegados, en los cuales hay veces que el contador delegado del Tribunal de Cuentas es un propio funcionario de la dependencia, pero está interviniendo sobre un gasto de 35,000 pesos, entonces está bien que así sea, y lo único que hace es remitirse los antecedentes al Tribunal de Cuentas para su archivo, para su controlador. La otra cosa es cuando se trata de una licitación de adquisición de $1,000,000, $3,000,000, $100,000,000 o 55. En ese caso parece claro que tiene que haber un tribunal importante con independencia que juzgue estas cosas, porque, digamos, se puede prestar, digo, no solo a errores, sino, por supuesto, a hacer una vía para la corrupción. Entonces, estamos tranquilos de que razonablemente en el país no tenemos, y así aparecemos en todas las calificaciones, con grandes problemas de corrupción. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para que, digamos, le demos al ciudadano también las debidas garantías. Y hay un tema de doble discurso de la clase política que me parece que alguien de la clase política, y no somos los que estamos aquí representantes de eso, hicieron mea culpa respecto a estas críticas que hace Guarín.
Pero yo me pregunto, una vez que he solucionado su integración de acuerdo a estos criterios que ustedes plantean, ¿cómo manejar, cuál sería la lógica del manejo de las conclusiones, de los resultados a los que llegara el tribunal? ¿Podría ser que efectivamente siguiera ignorando el Parlamento el análisis del
documento? Es que claramente que la Asamblea General no tiene sentido que sea la Asamblea General el que tiene que resolver. De todas maneras, creo que...
¿Quién tiene que resolver? Es decir, llegamos a la conclusión de que determinada licitación está hecha mal, fue mal adjudicada. ¿Qué se hace? Llega al tribunal, digo. Ese informe.
Yo creo que como estamos manejando depende del tipo de licitación de compra del Estado que se esté hablando, ¿no? Puede haber comisiones en el Parlamento que lo analicen, puede haber comisiones del Tribunal de Cuentas con el organismo que está siendo observado. Hay muchas formas, pero creo que de todas maneras lo más importante acá que estamos manejando son tres conceptos que todos creo que estamos de acuerdo, que por un lado es reformar el sistema de compras públicas, hacerlo mucho más sensato. Por otro lado, hacer que la ciudadanía tenga acceso pleno a la información sobre las compras, ¿no? Y creo que en tercer lugar, y creo que es lo menos importante y creo que estamos todos de acuerdo, es el tema de la integración. Porque si hay un Tribunal de Cuentas que tiene un diseño institucional sensato y a la vez hay un diseño institucional en relación a las compras, a las licitaciones, etcétera, también sensato, la integración pasa a ser lo de menos. ¿Sí? Porque ya realmente, si se requieren 2/3, si se requieren mayorías especiales, en realidad pasa a ser lo de menos. ¿Sí? Si hay un sistema que sea mucho más eficiente, que funcione de manera fluida, que no se acumulen 9,000 observaciones, resoluciones, va a ser todo mucho más sensato. Y hay ejemplos en la región. La Contraloría de la República en Chile es un ejemplo para observar, porque realmente tiene una trayectoria muy importante en todo esto, ¿no?
Juan Ángel.
Sí, yo a lo que le tengo miedo es al tema de lo que ha pasado en este último periodo, o sea, es la politización extrema, o sea, la oposición al gobierno de Tabaré Vázquez utilizó sistemáticamente el Tribunal de Cuentas como una de las trincheras, o sea, a menudo expedientes del tribunal llegaban antes al escritorio de un parlamentario de oposición antes que a la intendencia aludida o al ministerio aludido o al ente que era observado. Entonces, yo creo que hay que encontrar un sistema diferente que haga que consensuadamente se elijan los miembros de este tipo de organismo, ¿no? Y creo que estaría bien que sea gente que no esté emparentada totalmente, políticamente con la estructura del país, o sea, el sistema de representatividad proporcional no creo que corresponda. Lo que pasa es que todos sabemos que es un país muy chiquito y que no es sencillo encontrar gente absolutamente independiente.
Sí, pero... A ver, Juan Ángel, estoy de acuerdo contigo en eso, pero no es solo la independencia, sino también es el criterio de selección que está de alguna manera recogido en algunas normas constitucionales sobre directores de estos autónomos, que es la idoneidad.
No, eso yo estoy de acuerdo, eso lo dice Cuariglia, dice uno no puede venir al Tribunal de Cuentas a aprender. O sea, totalmente bueno, de acuerdo. Yo creo que el tema de la idoneidad
es una cosa ya que avanza, o sea, si encontramos gente que sea idónea, que esté capacitada, que esté formada, en realidad tenemos ya un trecho de avanzado. Si todos están de acuerdo en que esa persona está capacitada, después está el tema de esa fineza de ajuste y que todos estén de acuerdo. Por otro lado, creo que lo que decía el contertulio anterior, el tema de que se replantee el funcionamiento ya va a hacer que el tema de la composición pase al segundo plano. En este momento seguimos enfrentados en esta disputa desde mediados de los 90 con ese Tribunal de Cuentas compuesto de esa manera que no corresponde más al Uruguay de hoy. Y bueno, nos lo tenemos que sacar. Y creo que no basta simplemente con que hoy día se conformara uno con las mayorías de hoy. O sea, habría que repensar el funcionamiento y entonces el tema de quiénes lo componen pasaría, digamos, no sé si a segundo plano, pero tendría otro tipo de importancia, ¿no?
Leonardo, ¿algo para agregar?
Sí, simplemente creo que si se cambia la ley de compras públicas y el marco conceptual en el cual el Estado compra, seguramente el rol del tribunal debiera ser el adecuado. Yo creo que muchas veces se cumple con la legalidad y, sin embargo, lo que decía Connie hoy es un disparate el gasto. Recuerdo el caso de las compras de las butacas para Caraninfo. Es decir, el hecho también de un presupuesto anual, que yo necesariamente las partidas que ahorre las tenga que gastar ese año, hace que haya irracionalidad en el gasto. Porque yo necesariamente, si no gasto, esa partida de las rentas generales...
Sí, dice que lo pierde.
Exactamente.
Ganar con los ciudadanos,
no lo pierda, gastar lo que sea, compartir un canasta.
Porque te lo disminuyen del presupuesto del año siguiente.
Claro,
¿no?
Entonces, yo creo que esas son las cosas... Es decir, el sistema de gasto público en Uruguay está hecho para el incentivo del gasto, justamente, en vez de para el incentivo del ahorro.
Sí.
Entonces, creo que un rediseño en este tipo de cosas es esencial. Una ley de concesiones, una ley de compras públicas, que va a hacer que, naturalmente, la integración del tribunal sea la adecuada en cuanto a la intervención, perdón, del tribunal sea la adecuada en cuanto a el rol que cumple. Hoy no cumple ningún rol, me parece muy valiente las declaraciones de Guarigle y sobre todo una persona que está renunciando diciendo yo no tengo más sentido que esté sentado en esta silla. Me parece muy adecuado y sobre todo pone en la discusión de el próximo gobierno va a seguir con este tribunal, porque de lo contrario no tiene sentido estar ahí.
Neco, déjame que haga una anotación. El tema de las integraciones de estos organismos técnicos, creímos que se había superado fantásticamente en Uruguay cuando se crearon las entidades que regulan la electricidad y las comunicaciones, claro. Las famosas unidades reguladoras, la URSEC y la URSEA. En la primera vuelta, yo lo que quería decir es, las prácticas políticas también tienen que evitar lo que está pasando ahora. El gobierno Frente Amplista dio por tierra con el viejo principio que se había sentado al comienzo de mediados de los 90 cuando se crean estas unidades ejecutoras. En estas unidades ejecutoras iba gente de primera línea y allí estuvo un destacado abogado de Antel o un destacadísimo economista vinculado o amigo del general Sereni que fue a la URSEC y ahora es nuestro presidente del Banco Central. Y en la URSEA había destacados ingenieros y economistas, gente completamente independiente, más allá de su filiación política, y que además tenían capacitación técnica. Y este gobierno puso a un señor que ahora es presidente de los ferrocarriles dirigiendo a la URSEC, ahora es presidente de los ferrocarriles, antes fue presidente de las comunicaciones, y ahora acaba de integrar la URSEC y la URSEA con dos abogados, de bellísimas personas, que no entienden un corno de la materia, que van a tratar en la diaria, pero que estaban en la asesoría de la Presidencia de la República. Estos son malas prácticas políticas. Entonces, si tenemos buenas estructuras institucionales y malas prácticas políticas, estamos fritos. Hagamos un esfuerzo para criticar también desde adentro. Juan Ángel, tú háblale a tu candidato.
Sí, con ese ejemplo. Yo antes de eso quería pasar que Neco mencionó el caso de las butacas. No concuerdo sobre el tema de las butacas, yo estoy de acuerdo. Si quieren discutimos de nuevo lo de las butacas. Retrotraernos hace un...
Lo puse como ejemplo, era para abrir una polémica sobre eso.
Por eso, pero digo, el ejemplo no lo concuerdo. Yo entiendo que lo decís en relación a los gastos que hay.
Claro, porque digo, podía ser razonable, pero lo gastaron porque era anual el gasto.
Era un gasto que estaba previsto, que ellos lo tenían que hacer. Simplemente lo que creo que el ejemplo que tú pones es los gastos presupuestales que hay que hacer de apuro antes que se llegue al 31 de diciembre. No concuerdo entonces con lo de las butacas, sí con lo otro. En cuanto a lo que tú decís, Conrado, por un ejemplo, este ejemplo, yo no sé, yo no
quiero... No lo sabes, por eso yo te lo cuento.
A juzgar a esas personas... ustedes en los partidos tradicionales a menudo tienen la costumbre de decir que la gente que no tiene el apoyo o el acuerdo de ustedes no está capacitada. Yo no sé si estas personas están capacitadas o no. Creo, y por eso concuerdo con lo que tú decís, que los partidos tradicionales nos acostumbraron a llenar el Estado de gente incapacitada. Y creo que
y ustedes han hecho una práctica extraordinaria.
Debe cambiar en eso. Y si la izquierda a veces comete errores y pone gente que no está capacitada, estoy totalmente de acuerdo, sin despedirme sobre estos casos concretos, que yo no lo sé, no tengo los elementos para opinar.
Pero lamentablemente no podemos, no tenemos tiempo ya para entrar en esa polémica.